cuán infinita tu fidelidad y tu amor por nosotros. Estamos a las puertas de celebrar el misterio pascual y las lecturas de estos días nos ponen ante los ojos lo que significa Jesucristo para la vida humana, para la historia humana, para todos nosotros y para todos los hombres. El misterio que vamos a celebrar, que en cuanto a pasión y muerte es la culminación de la encarnación del Hijo de Dios, y en cuanto a resurrección y comunión del Espíritu Santo es el culmen de la revelación del Dios trino, del Dios verdadero, del Dios que es amor y misericordia infinitas. Las lecturas, digo, de estos días nos ponen de una manera tremendamente poderosa lo que significa ese misterio y lo que significa ser cristianos. Desde el domingo en que leíamos, aquí en la catedral hemos hecho siempre el ciclo A. Leíamos el Evangelio de la Samaritana, donde el Señor habla de que Él es portador de un agua que sacia la sed profunda que hay en el fondo de nuestra humanidad, hasta la curación del ciego de nacimiento, hasta el Evangelio de hoy, la resurrección de Lázaro. Lo que nos dicen estos evangelios es lo que significa ser cristiano. Y se leían, y se contemplaban, y los fieles, o los que se preparaban para recibir el bautismo, se ensimismaban, diríamos, en estas lecturas, porque ellas nos dicen el tesoro de vida que hay en el conocimiento de Jesucristo y en acoger la vida que Jesucristo nos da. El Evangelio de hoy lo dice con una fuerza como ninguno, porque el acontecimiento de Cristo nos pone de manifiesto que la vida sin Cristo es una tragedia. No para quien no ha conocido a Cristo, evidentemente. Como para quien no ha conocido un amor verdadero, pues a lo mejor se contenta con las formas pobres y mezquinas y a veces bajísimas de amor de las que tiene experiencia o las que conoce, aunque siempre haya en su corazón pues un deseo sin nombre, confuso, de más, o una especie de desasosiego, porque ese amor no satisface, no sacia los anhelos profundos del corazón. En cambio, cuando uno ha encontrado a Jesucristo, entonces descubre este era el que yo necesitaba, esta era la vida que yo anhelaba. Este es el amor, como cuando alguien encuentra un amor verdadero, para esto estaba hecho mi corazón, no para las formas pobres y miserables y mezquinas o deterioradas de amor de las que tenía experiencia antes, ¿no? Pues lo mismo, el Evangelio de hoy nos pone ante los ojos una afirmación única, que como decía muy bien C.S. Lewis, con mucha finura, no tiene escapatoria. O es verdad o quien la ha dicho está loco. Yo soy la resurrección y la vida. Dios mío. No cabe formulación, diríamos, más radical de la divinidad de Cristo y, por lo tanto, de que Cristo y el acontecimiento de Cristo, veréis, nacido siendo Licinio, gobernador de Siria, y muerto bajo Poncio Pilato, en aquel momento y en aquel lugar de la historia, de esa persona, de aquel hombre que lloraba cuando moría un amigo suyo, depende la esperanza del mundo. Si Cristo es la resurrección, si Cristo es la vida, si la victoria de Cristo, si lo que celebramos en la pasión de Cristo es la victoria del amor infinito de Dios sobre el pecado y sobre la muerte, esa esperanza, esa luz que brota de ese acontecimiento, sencillamente llega a los confines del cosmos, llega a los confines de los siglos, abraza en sí el amor infinito de Dios toda la historia, que se revela en aquel hombre, en Cristo Jesús. Eso es una fuente inagotable de alegría, siempre, siempre. en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestra historia humana o de nuestra vida personal. Siempre. Es un punto de luz al que uno puede volver una, mil, millones de veces, las que hagan falta. Y uno encontrará siempre el abrazo de la gracia y de la misericordia infinitas de Dios. Hoy, cuando algunos de vosotros vais a dar el paso primero público, por así decir, y la Iglesia da con respecto a vosotros el paso de acogeros en el estado clerical, en el estado de preparación para las órdenes sagradas del diaconado, del presbiterado, del orden sacerdotal, y algunos de vosotros recibís, por así decir, los ministerios con los que pedagógicamente la Iglesia os prepara para recibir el sacramento del orden, esa gratitud al Señor se multiplica, porque se hace carne en vuestras vidas, se hace carne en vuestras personas. Es por eso a uno le brota. Y el hecho de que hayáis venido pues de las parroquias donde estáis, he saludado ahí un grupo, no quiero dejar de saludarlo de nuevo porque me hace mucha alegría que estéis aquí, el grupo que habéis venido de Huetortájar. Y además en plena campaña de espárragos, no sé cómo habéis sacado tiempo. Pero bienvenidos a vuestra casa y a vuestra familia. Bienvenidas las comunidades y las familias que han cuidado de vosotros en el Seminario Diocesano Redentoris Mater. Dios mío, es una bendición y un signo de que la explosión de vida que arrancó en la mañana de Pascua llega hasta nosotros con la misma verdad y con la misma frescura, porque si Cristo es la vida, o como dirá en otro pasaje del Evangelio de San Juan, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Si el camino, la verdad y la vida, si Cristo es nuestra vida, realmente todos los hombres tenemos necesidad de esa vida. Todos los hombres estamos heridos por nuestra condición mortal y solo Dios puede arrancarnos de esa condición mortal. Y eso es lo que el Señor ha anunciado. Repito, o todo el cristianismo es una locura y la razón nos dice que no. Nosotros vemos los frutos que la fe produce en los hombres. Nosotros vemos los frutos que acoger a Cristo en la vida produce en la vida humana. Vidas humanas frágiles, pecadoras. También vemos el pecado en la historia de la Iglesia, sin duda. Y sin embargo, siempre vemos cómo resplandece la santidad de Dios, cómo resplandece la misericordia de Dios, cómo la gracia de Dios es capaz de arrancar al hombre de la miseria más profunda del pecado y transformarlo en una vida completamente transfigurada por la presencia de Cristo. Acoger a Cristo y acoger la fe de la Iglesia, acoger la vida de la Iglesia, acoger la comunión de la Iglesia, vivirla con transparencia y con sencillez, es pasar de la muerte a la vida. Nada de ello nos quita el drama de vivir, el drama de nuestra libertad, las circunstancias dolorosas, las dificultades personales, familiares, de ambiente, de la cultura en que estamos, de la falta de aire en que muchas veces respiramos en el mundo en el que vivimos, tan marcado por las luchas de poder, por el interés, por cosas que tienen poco que ver con aquello para lo que el corazón humano está hecho, que es para el amor, para el perdón, para la misericordia. Que son solo formas particularmente exquisitas del amor, particularmente verdaderas y auténticas del amor, ¿no? Poder reconocer que ese amor sigue transformando vuestros corazones de hombres jóvenes que estáis dispuestos a ofrecerle al Señor vuestra humanidad para que Él siga llegando a los hombres es un motivo de una gratitud muy especial para mí, pero para todas las personas que os acompañan, para toda la Iglesia. En realidad no hay ningún sí que nadie le digamos a Dios, aunque sea en lo más profundo de nuestra alma, aunque sea en lo más recóndito de nuestra casa, que no repercuta en el mundo entero. Pero vuestra ofrenda de la vida al Señor es una gracia que Dios os hace. No penséis que es algo que vosotros le dais a Dios, es algo que Dios os da a vosotros. Porque es la posibilidad más grande que cabe para un ser humano. poder ser una representación viva de Cristo en medio de este mundo, en medio de esta cultura, en medio de estas circunstancias. En ese sentido, veréis, cuando hablo de circunstancias, hablo de un mundo que se muere a chorros por la falta de Cristo, que es incapaz de renovarse incluso físicamente, es decir, que se muere materialmente, que se muere de muerte, porque no tiene las energías de afrontar el futuro de la historia, porque vive en el miedo permanente, ¿no? Dios mío, en este mundo vosotros os preparáis a ser sacerdotes, que seamos todos conscientes del tesoro que significa vuestro sacerdocio. Y que vosotros seáis conscientes de que es un privilegio. No es un mundo mejor el mundo en el que un sacerdote puede vivir en una iglesia de mesa camilla, calentitos, jugando al tute con los cristianos. Eso no es, veréis que podéis jugar al tute, se puede jugar al tute también en circunstancias de persecución. Probablemente en circunstancias de persecución es cuando hay que jugar al tute, ¿no? Pero que no es una iglesia, quiero decir que vuestro ideal no es el sacerdote, no sé, al que todo el mundo venera y que eso, que vive confortablemente metido en su iglesia y eso, pues como quien está en un cuartito de estar calentito con su brasero y su mesa camilla. No. Os toca vivir, como ha dicho tantas veces el Santo Padre, la iglesia es hoy un hospital de campaña. Y vosotros vais a ser médicos en ese hospital de campaña. Y os va a tocar hacer de todo, un poco, en el sentido de lo como un médico en un hospital de campaña. Pero, ¿qué es lo que os va a tocar hacer sobre todo? Pues ser Cristo, lo que ha dicho siempre la Iglesia, que es un sacerdote. Lo que vosotros vais a aprender a hacer en la Eucaristía, cuando digáis, tomad, comed, este es mi cuerpo. No vais a estar diciendo unas frases hechas. No os vais a estar repitiendo simplemente una fórmula. Vais a poder decirlo poniendo vuestro cuerpo a disposición de los hombres, como el Hijo de Dios se puso en manos de los hombres para poder comunicarnos su vida divina. Aunque eso pasaba por esa misteriosa realidad que él expresaba hace unos días también en el Evangelio del día. Si el grano de trigo no muere, pues queda infecundo. Pero cuando el grano de trigo se da y da su vida, pues los frutos son espléndidos, resplandecientes, brilla la gloria de Dios. Pues que brille esa gloria de Dios, porque la necesitamos. Porque los seres humanos, todos, necesitamos a Dios para escapar de la desesperanza, para escapar del cinismo, del escepticismo, de esa especie de aire vicioso que nos trata de enseñar cada día que la vida no sirve para nada, que la vida no tiene ningún sentido, que todo lo que se puede hacer en esta vida es divertirse y al final el corazón se seca. Porque no hay nada por lo que merezca la pena luchar y por lo que merezca la pena sacrificarse ni dar la vida. Mis queridos hijos, dejadme que lo diga hoy, por lo menos. Sé que somos familia, hijos y hermanos al mismo tiempo, pero Dios mío, le pedimos al Señor, damos gracias por vosotros y le pedimos al Señor que sepamos toda la Iglesia ayudaros a ser esos sacerdotes que el mundo de hoy necesita, que nuestra Iglesia en España, en Granada, necesita. Y no tiene nada que ver con las lecturas de hoy, pero yo en esta semana, mientras pensaba, relamiéndome de gusto de la celebración de hoy, pues me venía muchas veces a la cabeza un pasaje del libro de Daniel, la visión de una de las visiones del profeta Daniel. Eso de la estatua de Nabucodonosor, la estatua inmensa con los imperios, ¿no? Que tenía los pies de, bueno, la cabeza de oro, el tronco de oro mezclado con bronce, el vientre de bronce y los pies de barro, ¿no? Y como una piedrecita pequeñita, no hecha por mano de hombre, se desprendió de la montaña y fue creciendo y al final acabó con la estatua. Y la estatua dio con los pies de barro y la estatua entera se vino abajo. Y decía yo, vamos, me venía a mí, ¿por qué me venía esa lectura? ¿Por qué me venía ese pensamiento? Pues fijaros, los imperios pasan, los regímenes pasan, los gobiernos pasan, las culturas pasan de alguna manera también, porque en la medida en que son solo obra humana, solo la fidelidad y el amor de Dios permanecen para siempre. En la historia ha habido muchas veces pensad en la caída del Imperio Romano, pensad en las mil catástrofes, la caída de Constantinopla, mil catástrofes que ha habido en la historia, y el Señor se las arregla. Y justo en esos momentos, que parecen humanamente hablando de mayor dificultad para los hombres, es cuando más necesaria es esa experiencia de la gracia, del poder salvador de Dios, esa experiencia de la misericordia infinita, esa humanidad que brota del acontecimiento de Cristo y que rescata nuestra humanidad del vacío y le devuelve a la alegría de vivir, a la alegría a una vida en gratitud, a la alegría de ser hijos de Dios, de tener un destino grande y bello. Si es que los tiempos que vivimos son tiempos, diríamos, del fin de un mundo, de alguna manera, estad seguros. Pedirle simplemente al Señor, yo se lo pido para mí, que vivamos de tal manera esa vida nueva que el Señor da, que pueda resplandecer en este lugar de la historia justamente la belleza de la gloria de su gracia. Es decir, y que resplandezca en nosotros, en nuestra conducta, en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de mirar al mundo, en nuestro modo de tratar a las personas, que pueda ser siempre un reflejo de cómo el Dios que es amor nos trata a cada uno, de la gracia inagotable del Señor. Nos unimos todos en la acción de gracias, justo a las puertas de celebrar el misterio cristiano, y nos unimos todos en la súplica, que podáis ser justamente el comienzo de algo nuevo. ¿Cuál es ese algo nuevo? Yo creo que el Papa nos lo está llamando constantemente, una iglesia que no mira para atrás, que no mira con nostalgia del pasado, que mira hacia el futuro y sale a los hombres con los brazos abiertos, como Cristo, dispuestos a entregarle al mundo la vida que el mundo necesita y que solo puede encontrar en la vida del pueblo cristiano, en la vida de la iglesia, en vosotros, en nosotros, en nuestra comunión. Pedimos juntos por eso, con toda nuestra alma y desde nuestra pobreza, y llenos de gozo y de la certeza de que el Señor escucha nuestra plegaria cuando se la pedimos unidos. Me parece que tenemos que levantarnos.